Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como todos los días a esta hora, nos da mucho gusto que nos acompañe en esta, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y, por supuesto, del mundo. Y hoy, como todos los miércoles, pues vamos a tener nuestra mesa, vamos a hablar entre voces, vamos a estar aquí con Ivana Fonret y varios invitados para hablar de un tema muy, muy interesante que hoy está muy de moda. Le diré de qué se trata, pero primero vamos a un resumen de noticias.
En Chiapas, un operativo de fuerzas federales y estatales dejó como resultado la detención de 59 policías municipales de Cintalapa, incluido su director, así como cuatro presuntos integrantes del cártel Chiapas Guatemala. Se les acusa de uso indebido de uniformes y asociación delictuosa. Durante los cateos, también se aseguraron armas largas y cortas, vehículos, droga y hasta un ejemplar de jaguar. Como le dábamos a conocer ayer, el gobierno de México entregó a Estados Unidos a 26 capos del narcotráfico, entre ellos nombres de alto perfil como Servando Gómez Martínez, La Tuta, último líder de los Caballeros Templarios, Abigail González Valencia, El Queenie, considerado uno de los principales operadores financieros del cártel Jalisco Nueva Generación, y Pablo Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, capo de Tijuana con más de 15 años operando en la frontera. También figuran Juan Carlos Félix Gastelum, El Chavo Félix, cercano a Ismael El Mayo Zambada, Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, del aparato de seguridad de Los Chapitos, así como Abdul Karim Conte, líder de una red internacional de tráfico de personas. Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México e incluyó la advertencia de riesgo de terrorismo, delincuencia y secuestro en 30 de las 32 entidades del país. Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas y Tamaulipas fueron catalogados en el nivel máximo de riesgo, recomendando no viajar a estos estados. En la Ciudad de México, las fuertes lluvias de las últimas horas dejaron al menos 200 viviendas afectadas, 150 en la Gustavo Amadero y 50 en la Venustiano Carranza. Protección Civil Capitalina informó que en la zona se registraron 57 milímetros de precipitación en muy poco tiempo, lo que colapsó las redes de drenaje. En los deportes, todo indica que Sergio Checo Pérez será piloto de la escudería Cadillac en la Fórmula 1 para la próxima temporada. El anuncio oficial se espera durante el Gran Premio de Italia del 5 al 7 de septiembre, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, pues ya estamos listos, Ivana, bienvenida, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ivana Fonrete, escritora, articulista y colaboradora de Grupo Milet en la revista Milet, bienvenida.
¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, pues muy contento porque vamos a iniciar entre voces este espacio de mesa de análisis, precisamente para abordar distintos temas que son de interés general, no solo política, economía, finanzas, seguridad, ¿no?, de lo que todos hablamos, sino sobre todo temas que tienen que ver con la cultura, con, pues digamos, hasta el buen gusto. Vamos a hablar hoy de la inteligencia artificial, y para eso, Ivana, tenemos hoy dos invitados de lujo.
Correcto. Hoy vamos a abrir un debate muy, muy importante que habla sobre la inteligencia artificial versus la creatividad. ¿Dónde está la línea?
Pues sí, es un tema que está muy de moda. Se habla mucho de la inteligencia artificial. No sabemos si la gente realmente sabe qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, cuántos realmente le están usando, más allá de una novedad o incluso hasta de juego. Y para eso están con nosotros Elías Marín Gobea y también está el maestro Alfredo Calderón Martínez. Elías es guionista, docente, escritor, tiene más de 20 años de trayectoria en la industria audiovisual y en la formación de nuevos talentos. Ha sido reconocido, entre otras cosas, con una mención honorífica en el Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, ha desarrollado series muy exitosas como la bioepic de Juan Gabriel, seguramente usted la vio, la de Julio César Chávez, esa sí me tocó verla, además muy interesante. Y bueno, pues otras como El Albergue, El Galán, y entre otros premios que ha recibido está el Emmy Internacional. Estuvo nominada el Emmy Internacional 2007, precisamente la de Juan Gabriel, ¿verdad? La de sí, hasta sí, que sí. Te conocí. Además, bueno, pues él es docente, ha impartido clases en la SOGEM, el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Escuela Itinerante de Cine y la Facultad de Cine. Tiene una especialización en series dramáticas, es autor del libro Los Gritos, de Editorial Omega, y colaborador en Harper's Bazaar y Under Film. Fue jurado internacional de televisión de los Emmy Awards en 2022, y actualmente combina la creación y docencia formando nuevas generaciones de guionistas. Bienvenido, Elías, muchas gracias. Y muchas también gracias. Está con nosotros el maestro Alfredo Calderón. ¿Nos platicas un poquito de él, Ivana?
Alfredo Calderón es doctor honoris causa por el Colegio de Especialidades Jurídicas de Monterrey, Nuevo León, maestro en Derecho con méritos por the London School of Economics and Political Science. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAM, realizó un curso de liderazgo en la Universidad de Queensland, Australia, está diplomado en Derecho Digital por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y realizó un curso de robótica por la Asociación de Robótica Aplicada y Ciencias de la Tecnología. Bienvenido.
Muchas gracias.
Pues bienvenido, muchas gracias. Empezamos por el principio. ¿Cómo definir, cómo entender lo que es la inteligencia artificial? Elías Marín.
Bueno, para mí la inteligencia artificial, es decir, en la parte tecnológica, que efectivamente no es lo mío, mi parte es la creación, para mí funciona como, visto desde mi óptica, es como si fuera una especie de cadáver exquisito, este recurso que utilizaban los poetas surrealistas, mezclando pues diversas ideas y tomando lo mejor de pronto para construir un poema. Pues bueno, desde mi punto de vista, pues es una mezcladora de ideas que toma de diversas fuentes lo mejor y va construyendo según el criterio que tú le ordenes diversas creaciones.
Así lo entiendes, ¿sí? En tu caso.
Bueno, como se trata de una mesa de debate, yo más que un cadáver, yo la consideraría la nueva luz del ser humano. Para entender la inteligencia artificial, primero tenemos que saber que la inteligencia artificial no piensa, la inteligencia artificial calcula. Es lo primero que tenemos que distinguir. Y que inteligencia artificial es aprendizaje automático. Y el aprendizaje automático es la detección de patrones, y los patrones predicen. Es decir, la inteligencia artificial es predicción. Y la IA en esta época del mundo creo que es la herramienta más potente para impulsar la mente del ser humano a límites que no nos podemos ni imaginar. Es más, me atrevo a decir que hoy la humanidad, con el uso de la inteligencia artificial, no tiene límites. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a utilizarla, hay que aprender, o hay que saber cómo funciona para poder entender su uso.
Y vale, precisamente el que no tenga límites es los que a muchos, me incluyo, nos da miedo, ¿no? Nos preocupa hasta dónde puede llegar. Se habla mucho de cómo van, muchos trabajos se van a ir perdiendo, cómo la inteligencia artificial va a ir sustituyendo. ¿Es una especie de nueva revolución industrial lo que se vivió a principios del siglo pasado?
Es un nuevo territorio, pero hay que entender que la creatividad siempre se ha nutrido de influencias y adaptaciones, y en toda revolución del arte la tecnología está presente, y en este caso no es la excepción. Hemos tenido la imprenta, la fotografía, el cine, el internet y ahora la inteligencia artificial. Ahora, el problema que estamos enfrentando desde mi punto de vista es que hay una abundancia de contenido allá afuera, mucho generado por inteligencia artificial, otro no, y siento que estamos en una escasez de ideas realmente originales. Por eso tanto remix, remake. Y la inteligencia artificial entra aquí porque está siendo capaz de generar ideas. Ahora, ¿qué ideas son originales? ¿Qué ideas son basadas en...? Y esa es la primera pregunta que le quiero hacer a los invitados. ¿Qué significa la originalidad en 2025? ¿Es lo mismo un remake o una copia puede ser algo original o no?
Bueno, creo que todo este tema también tiene que ver con la base regulatoria que tengan los países, porque sin una base regulatoria no podemos proteger las ideas de la gente que piensa, que crea. Entonces, quiero poner aquí en la mesa la regulación que tiene la Gran Bretaña. La Gran Bretaña ya reconoce o protege las obras generadas por computadora. Ese es el concepto, obras generadas por computadora y obras asistidas por inteligencia artificial. Entonces, creo que quien haga un remake, quien lance de nueva cuenta una historia, pero si esa nueva historia tiene su personalidad, tiene un nuevo ajuste, eso es creatividad, independientemente que esos ajustes se realicen con uso de la herramienta que hoy llamamos inteligencia artificial.
Por ejemplo, antes de la inteligencia artificial, si hablamos de la música, los famosos remix o remakes, precisamente le van adicionando algunos acordes o tonalidades o instrumentos distintos de los de la canción original. Pero ahora, como decía Ivana, pues hay un riesgo, y tú mencionabas el tema de la Gran Bretaña o de Inglaterra. Desafortunadamente en México el tema de la propiedad intelectual no es, aunque está bien regulado, pudiera estar bien regulado, el problema es que no se aplica, ¿no? Y México es uno de los países en donde, más allá de la inteligencia artificial, el tema de la piratería, el contrabando, es un tema que está presente. ¿Qué riesgos podríamos enfrentar en nuestro país? Sobre todo tú que eres guionista, Elías, hace algunos años en Estados Unidos, sobre todo en Hollywood, hubo un parón brutal precisamente por parte de los guionistas, porque en ese momento se quejaban de que no les pagaban lo suficiente o los porcentajes necesarios precisamente por sus creaciones. ¿Cómo ves tú la situación en nuestro país?
Bueno, haciendo un poquito de contexto, esto de la huelga que comenzó en Estados Unidos, primero por el sindicato de guionistas, el WGA, y luego el sindicato de actores, que es una huelga que duró algunos meses, y alguna de las exigencias, una de varias exigencias, es justo, se genera por el miedo de cómo la inteligencia artificial nos puede quitar el trabajo. Hay una lista muy interesante de los trabajos que van a desaparecer a corto plazo, y en ella están los escritores que hacen creación propia, ¿no? Incluidos los guionistas que pues escribimos películas, series de televisión, etcétera. En este punto, afortunadamente, los productores, o sea, la gran cantidad de productores asociados en Estados Unidos, aceptaron la mayoría de cláusulas que estaban pidiendo como reforma a los guionistas. Y ahí ya se protegieron los derechos para que la inteligencia artificial no sustituya a los escritores. Pero en México y en otros países no.
No está regulado.
Ahí no está regulado. Y entonces ahí, por ejemplo, bueno, tenemos, hasta donde yo sé, en Corea y en México, un par de casos de series o películas que ya se están haciendo con inteligencia artificial. Y pues no hay, ahora sí que no hay Dios que nos proteja. Y pues nada más nos ponemos a echar un poquito de agua bendita, persignarnos y a ver qué va a pasar, ¿no? Pero por lo pronto no hay nada que nos proteja. No hay una ley aquí en México que nos proteja como guionistas.
Y en ese sentido, pues también se habla de que los conductores de radio y televisión, o de podcast, o de cualquier cosa, también pueden desaparecer. Por ejemplo, algunos colegas en Fórmula tienen ya segmentos noticiosos que están dados por una inteligencia artificial. Y en el caso de los escritores, Ivana, pues tú tienes mucha información al respecto.
A mí lo que me llama la atención es si la inteligencia artificial es una herramienta que expande la creatividad humana o un sustituto que la empobrece. ¿Ustedes qué piensan?
Yo creo que es una herramienta que lo expande, pero siempre y cuando así la entienda el autor, porque también puede utilizarse de forma negativa, ¿no? El tema aquí es que si yo soy autor del libro Inteligencia Artificial, Algoritmos en la Justicia Penal, es un libro híbrido. Todas las historias que encuentren en ese libro, que son 45 historias, son mis ideas. Son la historia del primer fiscal robot, o el juez robot, o los jueces penales de la humanidad, son mis ideas, pero fueron potenciadas con el uso de ChatGPT 4. cuando ChatGPT-4 me dio fragmentos de esa historia, lo que hice fue ajustar esos fragmentos de acuerdo a la visión que yo quiero proyectar al mundo. Entonces, en ese ejemplo, yo utilicé la IA como una herramienta que potencia la originalidad. Obviamente que si yo genero un algoritmo para que genere una historia, eso también potencia la construcción de algo nuevo, porque estoy generando un algoritmo.
¿Tú la alimentas de alguna forma?
Es que son dos partes, aquí es interesante. Hay algoritmos que sin alimentarlos pueden crear, y hay algoritmos que requieren alimentación para crear. Como les comentaba, en Gran Bretaña esos dos modelos se protegen.
Si les parece, Iván, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos hablando sobre la inteligencia artificial, sus implicaciones, sus ventajas, sus riesgos, los temores, en fin. Y vamos a continuar con Elías Marín Gobea y con Alfredo Calderón, con Iván Fonrete. No se vayan, tenemos una pausa. Tenemos información del Estado de México y enseguida continuamos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. El gobierno del Estado de México y la Central de Abasto de Ecatepec firmaron un acuerdo que permitirá a 37 productores de Atlautla vender directamente nuez de Castilla en dos espacios gratuitos durante la temporada 2025, con el fin de eliminar intermediarios y ofrecer el producto de alta calidad a precios justos, como el 100 con cáscara hasta en 300 pesos frente a los 700 pesos habituales. El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli reportó avances en la segunda sustitución de un tramo de la línea de descarga de la presa El Ángulo en la colonia Ejidal San Isidro, donde personal de Operagua instaló, con material de la Comisión del Agua del Estado de México, cuatro tramos de tubería de concreto reforzado de más de un metro de diámetro, sumando 10 metros lineales. Esta es la segunda intervención en 6 semanas, tras el reemplazo previo de otro segmento similar. 3 viviendas de la colonia Lázaro Cárdenas en Tlalnepantla resultaron gravemente afectadas tras el derrumbe de una barda provocado por filtraciones de agua y fuertes lluvias. No se reportaron personas lesionadas. 7 vecinos, 7 adultos y un menor fueron trasladados temporalmente con familiares. El gobierno municipal activó un operativo de vigilancia para prevenir encharcamientos y garantizar la movilidad en la zona durante la mañana. Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bien, pues ya estamos de regreso en este nuestro segundo bloque de Entre Voces, nuestra mesa de análisis. El día de hoy hablando sobre la inteligencia artificial con nuestros invitados. Ivana, tú tenías más preguntas sobre el tema de la creatividad, el tema de los riesgos culturales.
Yo creo que la creatividad humana viene del alma. Hay muchas profesiones en este mundo que vienen de una extensa educación y de cosas que te tienen que enseñar, pero la creatividad del arte sí creo que viene del alma, y me cuesta trabajo pensar cómo podemos replicar o instalar eso en una máquina. También me pongo a pensar el rol de la inspiración versus el plagio. ¿Hasta qué punto te inspira una obra y hasta qué punto la estás plagiando? ¿Dónde se pinta la línea ética? Porque también tenemos casos actuales en todas las corrientes del arte. Tenemos música generada por inteligencia artificial, guiones calcados de fórmulas previas,
programas incluso.
Claro, y arte visual repetitivo. Entonces, uh-huh. ¿En dónde está la línea ética que divide a la creatividad humana de la inteligencia artificial?
Bueno, es que aquí podríamos pelearnos, porque yo creo que la originalidad hasta cierto punto tiene algunos mitos románticos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Edgar Allan Poe, cuando escribió El Cuervo, pues utilizó una serie de mecanismos para poder conseguir ciertos efectos, mecanismos que además se le explicó en un ensayo que se llama, por si alguien le quiere echar un ojo, Filosofía de la Composición. Entonces él explica cómo consigue emocionar a partir de ciertos recursos literarios que aplica en su poema El Cuervo, que de hecho se trata de eso. Shakespeare en su época, pues fue original totalmente, no, es decir, él retomó leyendas, cuentos, incluso poemas, para poder construir su obra, ¿no? Y a su vez Shakespeare, pues, ha imbuido de inspiración a un montón de escritores.
O sea, no hay ningún escritor que no esté inspirado, que haya tomado algunos pasajes o algunas experiencias, ¿no? De otros escritores.
O parcial o totalmente, ¿no? Y entonces yo creo que ahí en ese sentido de la inteligencia artificial, pues en un principio asusta, ¿no? O sea, tal como sucedió en otras revoluciones culturales y tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, cuando nació la imprenta, pues en qué época se hicieron tantos libros como hasta ese momento. Ahora, la cuestión es qué va a pasar ahora y qué tanto es original de lo que se crea con inteligencia artificial. Yo no estoy en contra, porque creo que puede ser una herramienta, ¿no? Ahora, el problema, y otra vez me voy a meter un poquito con derecho, y aquí termino mi comentario, es qué tanto se puede usar para crear una obra original, ¿no? O sea, y por ejemplo, en la legislación que consiguieron en Estados Unidos, hasta donde tengo entendido de los guionistas, se puede, ellos, ya las casas productoras grandes tienen por obligación informar a los espectadores qué tanto de su obra está hecha por inteligencia artificial. Si ahora yo escribo una serie, pues voy a hacer nada más así el peón que va a estar a un lado de ChatGPT, o sea, para decir que yo fui el guionista, o cómo va a estar eso,
¿no? Es a donde quiero llegar, porque aquí tenemos invitado a Alfredo T. Calderón, que escribió este libro de Inteligencia Artificial, Algoritmos en la Justicia Penal, y uno de los puntos que yo quería tratar hoy era el futuro, las obras híbridas, hechas en parte por humano y hechas en parte por inteligencia artificial, y este libro suyo que acabo de mencionar es una obra híbrida. Entonces, a mí me interesa mucho si ese es el futuro de la literatura, del cine, es la única opción que tenemos, o va a haber una especie de corriente contracultura donde vamos a rechazar como artistas la inteligencia artificial. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido?
Bueno, en nuestro país hay un rechazo por las obras generadas por inteligencia artificial. De hecho, únicamente se protegen aquellas obras que generan las personas físicas y que son originales.
Y que las registran, además.
Sí, entonces, por ejemplo, esta obra la tendrá que meter a litigio, porque no hay una legislación como en Gran Bretaña que me permita registrar. Pero entonces, por ejemplo, aquí, quienes estamos sentados, tú, Elías, puedes diseñar un algoritmo, ¿sí? Y ponerlo en una colonia, en la colonia Roma, muchos sensores. Y a través del algoritmo, decirle a la IA, genérame una historia una historia de amor en el mes de que haya sucedido en el mes de agosto. Entonces, ¿qué van a hacer los sensores y el algoritmo? Van a comenzar a detectar patrones. Y luego ese algoritmo va a escribir la obra.
¿Y lo va a dirigir Cuarón también? ¿O?
No, es que ese es el tema interesante. Que es una obra generada por una IA, sin intervención humana.
Pero ¿qué pasa? Perdón, pero ¿qué pasa si de pronto yo detecto que parte de mi obra, que se llamó Sueño Romántico de una Tarde de Verano en la Alameda, está ahí íntegramente algunos párrafos?
Ah, bueno, ahí hay un plagio. Esos son los riesgos. Creo que en esta obra de inteligencia artificial que escribí en el año 2023... establezco una advertencia, anuncio que esta obra es híbrida. Entonces, todos los autores que usen la IA para generar obras tienen que decirlo por ética y tienen que decir qué porcentaje es IA y qué porcentaje, pues, es un humano.
De hecho, en las universidades, por ejemplo, para evitar el plagio o el uso abusivo de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la UPE, donde doy clases, donde José también fue alumno y actualmente estudia el posgrado, pues hay reglamentos. El problema es ver si tienen la capacidad las universidades o en este caso las autoridades de supervisar que esos reglamentos se cumplan. Así y si no se cumplen, ¿cuáles son las sanciones? Por ejemplo, en una universidad es muy fácil porque a los que han encontrado que se están plagiando, que están retomando muchas cosas o haciéndolas con inteligencia artificial, pues los dan de baja o los reprueban. Pero en el mundo real, digamos, un mundo mucho más amplio, más abierto, es mucho más complicado y además no hay jurisprudencia.
Sí, no hay un antecedente. Este año se resolvió un caso en la Suprema Corte, ¿no?, en donde se establece que los únicos entes que pueden registrar obras son las personas físicas. No se puede registrar una obra generada por una inteligencia artificial. La posición de nuestro país es que obras con inteligencia artificial no son protegidas, son de dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí. Que cualquiera las puede explotar. No están protegidas.
Pues sí, porque está tomando, y es que ahí yo, perdón que me meta la cuchara, pero se está tomando, haciendo un collage de aquí y de allá, ¿no? De una monografía que compré en la papelería, de un libro que se escribió hace 30 años, de un programa de radio que salió hace apenas 5 minutos, etcétera. La pregunta es de quién es la obra.
De hecho, la mayoría de las tesis universitarias así se integraron, ¿no?
Pero cuando la obra es tuya, cuando son tus prompts, cuando tú realizaste los ajustes del texto, no tenemos derecho a tener la
profesión. Por ejemplo, ahí eres ya más un corrector de estilo, quizá, ¿no?
Pues es que puede funcionar como corrector de estilo también.
Pero mira, a ver, y ahora yo te debato esto. O sea, nosotros como escritores no tomamos la inspiración tampoco de la nada, es decir, tomamos de las experiencias, pero también de las obras que hemos leído, admirado, las obras que nos hacen reír, llorar, las obras que nos enamoran. De alguna manera, nuestra inteligencia no artificial nos articula para tomar un poquito de aquí y de allá. Que ahora, esa parte que nosotros creamos, esa obra que nosotros creamos, en un análisis, en una exégesis literaria o cinematográfica, alguien pueda decir, ah, no, pues es que, por ejemplo, Tarantino está tomando de John Cassavetes tal cosa, ¿no? O la manera en la que filma se parece mucho a lo que hizo hace unos años John Ford, etcétera. ¿Está siendo plagio o es inspiración, ¿no? Es decir, es decir, por eso es un debate muy, muy interesante, ¿no? O sea, porque nosotros mismos como autores tomamos de lo que hay inspiración y nos basamos en eso. Es decir, ninguna obra está construida de la nada. O sea, un libro es un homenaje a un libro, una película es un homenaje a 50 películas o 100, etcétera. Y la inteligencia artificial toma un poquito de todo. Es un poquito como nosotros, es decir, hasta cierto punto yo lo considero así. Por eso creo que es una herramienta que se puede usar con cuidado para crear un cuarto de escritores. Pero el problema, y aquí me callo, viene cuando le quita el trabajo a un cuarto de escritores, en el caso de la fabricación de una serie, ¿no? Somos 8 escritores y ahora solo lo hacen 2. Y la inteligencia artificial toma el papel de 8 más, o de 9.
Es lo que te iba a decir. Estoy de acuerdo que es una herramienta que tiene que usarse con cuidado, pero los seres humanos no somos famosos por hacer las cosas con cuidado. Entonces creo que si a la inteligencia artificial no se le ponen ciertos límites, sobre todo en el aspecto creativo,
sí,
déjate que nos reemplace, nos minimiza, y a las siguientes generaciones se les va a olvidar cómo pensar, porque la inteligencia artificial te resuelve el paso en el que tú tienes que pensar. Hoy tienes inteligencia artificial que emite diagnósticos médicos, que resuelve casos legales, que escribe guiones de televisión, que escribe novelas. Entonces, ¿en dónde está la línea para proteger no nada más lo que tú haces como profesión, sino que las futuras generaciones no recurran a ella para absolutamente todo y se les olvide literalmente a nivel cognitivo cómo pensar?
Pues no hay.
Sí, porque, o sea, se va atrofiando. Por ejemplo, antes de la inteligencia artificial, cuando empezamos a leer en línea y a consultar todo a través de nuestro móvil o nuestro iPad o lo que fuera, está comprobado que, y eso lo dicen los académicos científicos de las universidades más prestigiadas, se ha ido reduciendo la capacidad de absorber, de repensar y tener conocimiento. Por ejemplo, si uno, los que crecimos leyendo periódicos impresos, pues a lo mejor nos interesa una nota, pero como estamos viendo el todo, es como ver todo el bosque, nada más el arbolito, empezamos a encontrar otras notas que son de interés y entonces las leemos. Cuando hacemos una búsqueda en nuestros celulares, vamos directamente a lo que estamos buscando y seleccionamos entre una lista de varios artículos. Pero entonces nos perdemos la posibilidad de ver lo demás. Entonces la visión se va reduciendo, se va sesgando, y lo mismo pasa con el conocimiento. Y esto estamos hablando antes de inteligencia artificial, con lo cual pues los riesgos se pueden potencializar más. Si nos permite, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos para hablar un poco precisamente de estos riesgos, de estas implicaciones, y sobre todo, como decía Ivana, ¿qué pasa con la inspiración? La inteligencia artificial se puede inspirar, puede, ¿no? Yo soy muy neófito en esto, pero puede crear realmente historias que sean creíbles, con profundidad, con pasión, con sentimiento. Vamos a hablar de ello, si te parece, después de esta pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Ruiz y los invito a hacer un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con el periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana del 13 de agosto de 2025. Harfuch confirma extradición de criminales a Estados Unidos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, confirmó la extradición a Estados Unidos de 26 criminales de alto perfil. Se trata de la segunda entrega multitudinaria de estas características desde que inició la administración de Donald Trump. En más información, Sheinbaum destaca avances del Sistema Nacional de Ciudadanos en inauguración de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó tres acciones prioritarias de su administración para consolidar el Sistema Nacional de Cuidados, punto incluido en los 100 compromisos de su administración al encabezar la ceremonia inaugural de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Vamos ahora con el periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Delfina Gómez presenta Programa Hídrico Integral. Durante la presentación del Programa Hídrico Integral para el Estado de México, celebrada en Texcoco, la gobernadora Delfina Gómez aseguró que los gobiernos federal, estatal y municipal trabajan para fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho humano al agua y la sostenibilidad ambiental. En información internacional, la Casa Blanca publica imagen de Trump junto al Premio Nobel. La Casa Blanca compartió a través de sus redes sociales una especie de campaña donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aparece nominado para el Premio Nobel de la Paz. En la imagen que subieron se observa al mandatario norteamericano junto al premio, seguido de los nombres de los líderes mundiales que apoyan la idea de su nominación. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet y Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bien, pues estamos de regreso en este nuestro último blog. Estamos conversando con Elías Marín, guionista, con Alfredo Calderón, abogado, escritor, con Ivana Fonrete, escritora, articulista. Estamos hablando de la inteligencia artificial de manera muy, muy general. Seguramente haremos más programas porque hay muchos temas que discutir. ¿Qué riesgos ven ustedes? Aparte de que la gente pierda su empleo, ¿no? Por eso yo mencionaba la revolución industrial, cuando surge y las máquinas van sustituyendo a los seres humanos, y luego viene la automatización y la robotización, y luego viene la internet y la digitalización y demás. Pues el ser humano se la pasa luchando contra las innovaciones tecnológicas precisamente por el desplazamiento. ¿Qué riesgos ven ustedes a corto y a mediano plazo?
Yo subrayo el riesgo que mencioné en el bloque pasado, el riesgo de no tener la necesidad de pensar, en consecuencia de perder la práctica de pensar, y que las futuras generaciones no tengan eso. Eso es algo que personalmente me preocupa.
Como ya lo son en muchos casos, ¿no? Que sean 100% dependientes de las tecnologías o de las aplicaciones, ¿no?
De por sí creo que el span de atención del adolescente ya es completamente distinto al nuestro, porque nosotros antes podíamos ver toda una película, todo un anuncio, y ahora, desde el punto de vista de marketing, tienes exactamente un segundo en un TikTok, en un reel, para captar la atención de tu público.
Hablabas del déficit de atención.
Exacto, se ha ido reduciendo. No soy psicóloga ni nada, pero se ve, está. Entonces, si de por sí ya teníamos ese problema, ahora cómo vamos a manejar la inteligencia artificial, que yo insisto que sí necesita un tipo de regulación.
Bueno, pues en mi caso, podría hablarles de mi experiencia como catedrático de INACIPE, donde tengo como alumnos, pues ya abogados, ¿verdad?, que se quieren seguir preparando, y creo que el máximo riesgo es que el ser humano sí traslade su raciocinio a una máquina. Por eso es importante sensibilizar a estas generaciones y sembrarles en su mente que esta tecnología es para potenciarse, no para minimizarse. En la medida que nosotros hagamos eso, vamos a poder generar creaciones más expandidas. Hasta yo diría, lo pongo en la mesa, a lo mejor hasta con más originalidad, porque tenemos un mayor manejo de datos, de escenarios. Con la IA podemos combinar 5, 10, 20, 50 ideas y de ahí homogeneizar una sola y darle la visión que queramos, ¿no? Entonces, ese es el mayor riesgo, creo yo.
Oye, pues hace algunos años se decía que ya no iban a ser necesarios los abogados ni los despachos o bufetes, porque iba a haber aplicaciones. Entonces, a través de la app, pues le explicas tu caso, le envías los documentos y después ellos te van guiando y te van a cobrar mucho menos que lo que te cobran los grandes despachos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. ¿Esto lo ves viable en México?
Bueno, déjame decirte que yo soy el creador del primer abogado robot en México. Se llama Victoria IA y efectivamente da orientación jurídica, pero no puedes suplir al abogado porque...
¿Ya te quitó el trabajo?
No me lo quitó, al contrario.
Ni a los jueces, ni a los secretarios, ni a
bueno,
los
en mi libro planteo la posibilidad de tener jueces, fiscales y defensores impulsados con inteligencia artificial. Ese es mi punto de vista. Pero a esos abogados que sean desplazados, se les van a crear otros espacios. Abogados ahora, especialistas en ciencia de datos, en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que ayuden al sistema de justicia a tomar mejores decisiones. Entonces, creo que la visión para avanzar en estos temas es no verlo como una amenaza, sino como una oportunidad de evolución, de abrir nuevas oportunidades para los profesionistas y no quedarnos en el mundo análogo. Si nos quedamos en el mundo análogo, las personas que se queden en ese bloque, desde mi punto de vista, no van a avanzar, ¿no?
Que la brecha va a ser mayor,
sí,
¿no?
Hay que digitalizar.
Antes hablaba de los inforricos y los infopobres, ahora la brecha va a ser mucho mayor. En el caso, nuevamente, la creación literaria del guionismo, Guillermo Arriaga, querido amigo y compañero, parte de su pleito con el que fue su director, ¿no?, de Amores Perros y de Babel y de muchas otras, es que a él no le daban el estatus de escritor, sino de guionista, ¿no? Y decían, no, yo soy escritor, no soy guionista. Y ahí no estamos hablando de tecnología ni nada. ¿Quién tendría después que acreditarse precisamente la autoría de textos o libros o guiones que se elaboren con inteligencia artificial? O sea, un compilador.
Bueno, yo de entrada defendería que se le informe a los espectadores lo que comentábamos hace un momento, de que se le tiene que informar a los espectadores que parte de la obra está generada con inteligencia artificial, o por lo menos decir que esta obra no toda fue hecha por inteligencia o creatividad humana. Pero bueno, el riesgo creo es que, por una parte, si nosotros como creadores no nos integramos a estas tecnologías, pues bueno, probablemente estemos perdiendo pues una de las herramientas que ya se está utilizando actualmente, ¿no? Ahí en Hollywood sabemos que, independientemente de las cláusulas que consiguieron los colegas con la huelga de hace unos años, pues hay estudios que ya están por lo menos analizando guiones con inteligencia artificial para ver si son comercialmente potentes, ¿no? O sea, si les va a ir bien o mal. ¿Se podrá hacer eso? O sea, ¿se puede predecir el éxito? No lo sé. Un riesgo es, por ejemplo, que de todas maneras haya fórmulas predecibles y que se estén repitiendo hasta cierto punto y hasta cierto nivel el hartazgo de ciertas obras que se le estén pidiendo con prompts a la inteligencia artificial. Si recordamos la época de oro de las series, se hizo a partir de una libertad que consiguieron los escritores para proponer nuevas obras. Ahorita estamos en una crisis creativa, paradójicamente, ¿eh?
Y además no solo es un escritor o guionista, son varios, ¿no?
Son varios
que escriben los distintos capítulos.
Sí, y bueno, respecto a lo que dice el maestro Arriaga, pues, ¿quién es el autor? Bueno, lo que pasa es que como guionistas, pues nosotros dirigimos al director de una manera, o por lo menos
Lo vas llevando.
Sí, bueno, por lo menos eso es lo que creo que pensamos. O sea, el terreno de las series de televisión, por eso es... Se conoce como el donde el guionista es rey. En México no, pero en otros lados sí. Sin embargo, ¿quién es el verdadero autor ahora? Si es el escritor, como dice Guillermo Arriaga, ¿no? O el guionista, o como nos quieran poner, el escritor, vamos a llamar, el escritor cinematográfico, y es el verdadero autor, y esa obra la hizo un 70% con una creación con una inteligencia artificial. ¿Quién es el autor? Las voces fantasmales que están detrás de la inteligencia artificial, que ha tomado parte de un montón de obras más para proponértelas como una alternativa a tu obra, o tu verdadera voz. Es que eso es a mí lo que me...
Es que eso fue lo que pasó hace poco con la voz de José Labat, ¿no? ¿Te acuerdas? Este gran actor de doblaje y un locutor de época, ¿no? Y lo utilizaron, creo que fue el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero además, ahí tiene razón Iván, son tan ignorantes que ni siquiera sabían quién era José Labat, ¿no? Hasta que en la mañanera alguien les dijo, oiga, pues ya se piratearon la voz, y lo mismo va a pasar con Vincent Price o con cualquiera de las grandes voces de arte. Es que también en el tema de los actores de doblaje, pues es una de las profesiones que está en alto riesgo.
Sí, y los actores mismos, es decir, que ya te saquen, si eres actor, actriz, un modelo de todo tu cuerpo y te pongan ya en una película.
El gemelo digital.
sí, pues es...
Pero pues, se nos está acabando el tiempo, Iván. Uno de los riesgos que yo veo, sobre todo los periodistas y la gente común en cualquiera de sus aplicaciones o sus móviles, es el tema de la generación de noticias falsas, ¿no? De las famosas fake news. Uh-huh. Donde ahora a mucha gente ya le cuesta trabajo diferenciar entre una nota o entre un video, una imagen real y una de la que no lo es, ¿no? Y eso lo único que está abonando es a la infodemia y sobre todo a la desinformación.
Por eso yo insisto que todo potencial en el mundo es un arma de dos filos, porque puede ser potencial positivo y puede ser potencial negativo. ¿De qué depende? De la regulación que se le dé. Entonces, yo sí creo...
Pero si no se aplica, como México estamos sobreregulados, y el problema es que, pues, ¿de qué sirve, no? No se aplica la ley.
Exacto. Yo sí creo
¿Quién puede ayudarnos?
Yo sí creo que puede ser una herramienta, pero necesita ser regulada. Específicamente,
o sea,
yo
dirías básicamente por una regulación, por una reglamentación, sí. Una legislación incluso. ¿Tendría que haber una legislación especial, abogado?
Sí, totalmente. Sí. Y una legislación como la tienen los ingleses. Una legislación que hace que sus autores puedan crear con inteligencia artificial y que esas creaciones estén protegidas. Obviamente no plagiando, ¿verdad? No plagiando, sean prompts únicos o algoritmos únicos, pero requerimos una legislación en nuestro país para que esas personas...
La parte moral, la parte ética.
¿Sí? Sí, es que, a ver, si nosotros recordamos que para yo utilizar la obra de un autor, el autor, de manera libre me refiero, tiene que tener mínimo 100 años de muerto, ¿no? Bueno, pues eso se tiene que legislar también en inteligencia artificial. Hasta hace poco tiempo la obra de Sir Arthur Conan Doyle ya es de dominio público, pero yo no puedo tomar, por ejemplo, la de Rulfo y crear así, nada más. Sin embargo, la inteligencia artificial sí la puede tomar, ¿no?
Es el, o sea, Sherlock Holmes ya lo puedes manejar.
Es Sherlock Holmes ya lo puedo manejar, yeah. Exacto. ¿No? Y cada año se van liberando, pero lo mismo podría pasar con la inteligencia artificial. Yo pienso que sí, ¿no? O sea, que no todas las obras se puedan tomar y ya, ¿no? O sea,
así es. Pues una última reflexión, pues quedan tres minutos.
Pues creo que la inteligencia artificial se debe de comprender como una herramienta para potenciar la mente del ser humano. Concientizar a las personas, a los intelectuales, que hay que utilizar esta herramienta para crear, para innovar. Y sería un gran error darle el raciocinio a una máquina. Si usamos de esa forma la inteligencia artificial, nos vamos a quedar vacíos. Y el día que se vaya la luz o el internet,
vamos a llegar a la...
no vamos a ver ni qué hacer.
Vamos a llegar a estos episodios apocalípticos de Yo Robot o alguna de estas cosas.
Sí, sí, sí. Así es.
Sí, bueno, a mí, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial no necesariamente va a matar la creatividad, sino la puede potenciar si es bien, si es correctamente usada, ¿no? Nos puede ayudar muchísimo, pero se tiene que legislar la manera en cómo se va a utilizar para que las obras hechas con inteligencia humana, con creatividad humana, pues no sean usadas así de una manera tal que no genere regalías, ¿no? Que tenga, que haya derechos, es lo que creo.
Habrá en los años por venir, Ivana, grandes escritores, por decir algo, como García Márquez o Rulfo o Octavio Paz, el que tú quieras, que se hayan generado por inteligencia artificial. ¿Crees que se llegue a esos extremos?
No me atrevo a afirmarlo porque, como dije hace rato, para escribir necesitas alma y la inteligencia artificial no la tiene, nunca va a ser igual.
Y la puede desarrollar, la puede...
¿Con un prompt?
Pues alma, ¿no? Pero si cada escritor...
Bueno, en las últimas películas de Terminator ya era cada vez más humano.
Yo creo que si cada escritor junta sus datos y se los da a una IA, sí puede llegar a escribir como... con esa sensibilidad. Tal vez le falte algo.
Van a manejar nuestras finanzas, por ejemplo, van a tener un corredor de bolsa o un asesor y decirle, está mirada.
Posiblemente sí. ¿No? Posiblemente sí.
Los escritores no vamos a desaparecer por una inteligencia artificial. Yo sigo sosteniendo que somos irreemplazables. No va a suceder.
Yo diría lo mismo de los periodistas o el periodismo serio, el periodismo duro, el periodismo de verdad. Pues qué gusto tenerlos aquí, ojalá sea esta la primera de muchas otras. Como decíamos, hay muchas aristas sobre las cuales hablar y analizar el tema de la inteligencia artificial, y pues las vamos a ir descubriendo a medida que esta se vaya aplicando cada vez más allá de preguntarle a Grok o a Meta a través de nuestro chat cosas muy, muy elementales. Muchísimas gracias, Ivana.
Muchas gracias a ti por el espacio.
Gracias, Elías Marín. Gracias, Alfredo Calderón. Pero sobre todo, gracias a usted por su atención. Yo soy Miguel Bárcena. Lo espero mañana en punto de las 3 de la tarde. Lo invitamos a que siga aquí en esta frecuencia con toda la programación de Super Estéreo Milet. A continuación, Manifiéstalo con Maya. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.